Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Gupte y Imani, un cuento de tradición india recogido por Andrew Lang en The Olive Fairy Book, 1924. En un lejano país de Oriente, vivía un rey con sus dos hijas, Gupte e Imani, a las que amaba por encima de todas las cosas. Le gustaba charlar con ellas en las largas tardes del verano y planeaba para ambas un hermoso futuro desposándolas por amor en lugar de casarlas por conveniencia. Un día, mientras el sol desaparecía en el horizonte, habló con Gupte, su hija mayor. Querida hija, ¿estás de acuerdo en heredar toda mi riqueza? Le preguntó. Gupte no entendía por qué su padre le preguntaba algo tan evidente. Por supuesto que estaba de acuerdo. De hecho, no imaginaba a nadie que lo mereciera tanto como ella. Al siguiente atardecer, el rey habló con su hija pequeña, Imani, pero su respuesta le sorprendió. Padre, agradezco tu inmensa generosidad. Sin embargo, renuncio a mi herencia. Me gustaría buscar yo misma mi propia fortuna. Aunque el rey no comprendió a su hija, decidió satisfacer su deseo. Con inmensa tristeza, le dijo que si realmente quería labrarse su propia fortuna, debería dejar el palacio. Solo si abandonaba los privilegios de una princesa, podría ponerse a prueba a sí misma. Imani acudió a un anciano fakir conocido por su austeridad. El pobre hombre vivía en la miseria y apenas tenía que echarse a la boca. Además, una dolencia en su pierna le hacía cojear. La chica pensó que le sería de gran ayuda, así que le pidió cobijo. El anciano no entendió qué hacía allí una princesa. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de que aquello fuera un sueño, pero solo pudo confirmar que la princesa estaba allí en carne y hueso. Así que aceptó hospedarla. Le hubiera gustado advertirle de su extrema pobreza, pero se sentía demasiado abrumado. Cuando llegaron a la choza donde vivía el fakir, este miró tristemente su camastro de paja. ¿Podría dormir allí una princesa? Después miró su única cazuela y una jarra de agua, todo cuanto tenía, preguntándose qué guiso podría preparar él, que apenas tenía unas raíces para alimentarse. No poseía nada más, excepto unos harapos y su cojera. Al fin y al cabo era un fakir que no podía hacer nada por cambiarlo. Imani observó sonriente el interior de la choza. La encontró limpia y ordenada, con un rayo de luz que caldeaba la estancia. Agradeció la austeridad del lugar, tan diferente a la opulencia del palacio. Pensó en su padre, el rey, que le había dado la oportunidad de ganarse la vida. ¿Tienes alguna moneda? Le preguntó al fakir. Creo que tengo una pequeña moneda de cobre en alguna parte, contestó el fakir, sin atreverse aún a pestañear por miedo a despertarse. La princesa le ayudó a buscar la moneda, que era la de menos valor del reino. Cuando la encontró medio enterrada por la arena del suelo, le animó a que pidiera prestados una rueca y un telar. El anciano fakir salió lentamente a la calle en la que solía pedir limosna, y al final de la mañana pudo darle lo que le había pedido. Mientras, Imani había ido al mercado y con la moneda había comprado una pequeña medida de aceite de romero y 3/4 de lino. De regreso a la choza, pidió al anciano que se tumbara y durante una hora frotó el aceite de romero en su pierna lisiada. Luego le dijo que descansara, y el hombre se quedó dormido, escuchando el suave traqueteo de la rueca. Al día siguiente le despertó el mismo sonido, pues Imani había estado toda la noche hilando hasta conseguir el hilo más fino que el fakir había visto jamás. Aunque estaba cansada, la princesa pasó todo el día en el telar. Al anochecer, terminó de tejer una tela tan hermosa que bajo la luz de la luna parecía hecha con hilos de plata. «Ve al mercado esta noche y vende mi tela», dijo al fakir. «Voy a descansar». El anciano miró la preciosa tela sin comprender de dónde había salido algo tan hermoso. ¿Qué podría pedir por ello? Jamás había tenido algo tan preciado entre sus manos. «Pide 2 piezas de oro», dijo de pronto Imani, como si leyera sus pensamientos. Poco después, el anciano mostraba la tela en el bullico del mercado. Cojeaba entre los puestos y los cuentacuentos, esperando que alguien lo viera y le preguntara por la tela. La princesa Kupti acudió esa noche al mercado, y al ver los plateados brillos que desprendía la tela del fakir, se acercó para comprarla. «Son 2 monedas de oro», dijo el fakir. La princesa las pagó con gusto, entregó la tela a su dama de compañía y regresó al palacio. Con esas monedas, Imani compró un telar y una rueca y devolvió los que le habían prestado. En agradecimiento, la princesa les regaló una madeja de su mejor hilo. Cada mañana, Imani se levantaba con el sol y acudía al mercado con una moneda de cobre. Compraba una pequeña medida de aceite de romero y 3/4 de lino. Regresaba a la choza y durante una hora frotaba el aceite de romero en la pierna lisiada del anciano. Después hilaba hasta obtener el hilo más fino. Con él tejía una hermosa tela que entregaba al fakir para que la vendiera en el mercado por 2 monedas de oro. De cada venta siempre apartaba una moneda de cobre y lo suficiente para comprar comida. El resto lo guardaba en un hoyo que habían cavado en el suelo de la choza. Imani actuó así día tras día, semana tras semana, sin importarle que pasaran los meses y las estaciones. Sus telas, cada vez más finas y delicadas, se hicieron famosas en la ciudad. El fakir, que ya apenas cojeaba, gracias a los cuidados de Imani, acudía al mercado cada mañana y vendía todo que la princesa tejía. Un día llegó el momento de abandonar la choza, pues las monedas de oro ya no cabían en el hoyo. Imani buscó un arquitecto y obreros para que construyeran una casa para el fakir y para ella. Era sencilla, elegante y tan hermosa que incluso llegó a oídos del rey. Cuando supo que pertenecía a su hija, mostró una gran sonrisa de satisfacción. En cambio, Kupti sintió una punzada de envidia. Desde que su hermana abandonara el palacio, la responsabilidad de ser la heredera había recaído sobre ella, y sus obligaciones como futura reina la abrumaban. Mi pequeña Imani dijo que deseaba amasar su propia fortuna, recordó orgulloso el rey, y lo está consiguiendo. Se alegraba de haber conocido tan buenas noticias antes de partir a Dur, un lejano reino del que tardaría tiempo en regresar. Kupti le pidió que le trajera un collar de rubíes, pues no se le ocurrió otro regalo más caro. Sin embargo, Imani parecía no desear nada, así que el rey envió un mensajero a su casa. «Algo debe de necesitar», le dijo el rey. «Dime qué es y se lo traeré a mi vuelta». Cuando el mensajero visitó a Imani, la encontró inmersa en su tarea. Intentaba desenmarañar una bandeja de hilo sin romperla y estaba tan concentrada que apenas le prestó atención. De pronto suspiró. «Paciencia, necesito paciencia». El mensajero real regresó al palacio e informó al rey de que la princesa Imani necesitaba paciencia. «Y debe de necesitar bastante porque lo dijo varias veces», añadió. «En ese caso, espero que en Dur vendan paciencia», repuso extrañado el rey. «Yo nunca la he tenido, pero si se vende, le compraré todo lo que haya». El rey emprendió su viaje, terminó con éxito su misión en Dur y compró el collar de rubíes más caro que encontró para Kupti. «Ve al mercado y compra paciencia», ordenó a su sirviente. «Si no la venden, pregunta dónde puedes conseguirla, pero no regreses sin ella». El sirviente acudió al mercado y empezó a dar voces, preguntando quién le podía vender paciencia, aunque imaginaba que sería algo imposible de comprar. «¡Compro paciencia! ¡Paciencia! ¡Compro paciencia!», gritaba entre la gente. No tardó en enterarse el rey Sabarkán de que un hombre quería comprar paciencia. Este monarca, que era curioso y tenía un gran sentido del humor, quiso conocer a tan peculiar personaje. Cuando se presentó ante él, el sirviente le explicó que la paciencia era para Imani, la hija del rey. En el idioma del reino de Dur, Sabar significa paciencia, así que el rey quiso gastarle una broma. «Imagino cuánta paciencia tendrá la princesa cuando quiere comprarla. Dile que en mi reino hay paciencia, pero ni se compra ni se vende». El sirviente no se dio por vencido y le contó al rey Sabar que la princesa Imani era decidida, inteligente, trabajadora y que tenía un bondadoso corazón. «Está bien», dijo el rey, «te daré algo». Sabar Khan entregó al sirviente un cofre con un albanico en el interior. Lo cerró con cuidado y ordenó al mensajero que se lo entregase a la princesa. «No tiene cerradura ni llave, pero no te preocupes, pues se abrirá cuando lo toque la persona que necesita lo que hay dentro». Entonces añadió, «cuando lo abra obtendrá paciencia, aunque no sé si será el tipo de paciencia que necesita». El mensajero regresó con el cofre ante el rey, y éste se marchó de Dur, camino de su reino llevándolo consigo. En cuanto regresó a su palacio, repartió sus regalos. Kupti se puso el collar sin darle más importancia. E Imani, que no entendía nada, se fue a su casa con el cofre. Todos los intentos del fakir por abrirlo fueron inútiles, hasta que Imani lo probó. En cuanto sus manos tocaron la tapa, ésta se abrió. Imani miró en el interior y extrajo un precioso abanico, con el que empezó a abanicarse. 1, 2, 3 golpes del abanico y de pronto apareció ante ellos el rey Sabar Khan. «Esta joven me ha convocado a dar 3 golpes con el abanico», explicó el rey. «Si desea que me vaya, solo debe plegarlo o golpearlo sobre la mesa y regresaré a mi palacio en 3 segundos». «Pero yo no he llamado a nadie, no he pedido nada», repuso Imani. «Bueno, pidiste paciencia», dijo el rey. «Y como ese es mi nombre, aquí estoy, a tu servicio». El fakir dio la bienvenida a Sabar Khan, y este comenzó a hablarles de su reino. El fakir y el rey descubrieron que compartían la pasión por el ajedrez. Así que iniciaron una entretenida partida y enseñaron a Imani a jugar. Lo pasaban tan bien que Sabar Khan visitaba la casa del fakir e Imani casi a diario. Solían estar más de medianoche jugando y a veces el rey se quedaba a dormir, cansado de la partida. El fakir e Imani dispusieron una pequeña habitación para que Sabar Khan pudiese quedarse a descansar allí y regresara a su reino por la mañana. Pronto se empezó a rumorear en el reino que un joven rico y apuesto se alojaba en casa de Imani. Cuando Kupti se enteró, quiso ir a visitarla, aunque aún no había ido a verla desde que abandonara el palacio. A menudo pensaba que Imani, al menos, tenía la libertad de elegir lo que quería. Incluso se preguntaba si no debió haber seguido su ejemplo. Movida por la envidia, acudió a casa de su hermana con malas intenciones. Aprovechó la primera oportunidad para entrar en la habitación de Sabar Khan y, sin que nadie la viera, espolvoreó entre las sábanas cristal molido mezclado con un potente veneno. Al marcharse Kupti, Imani dio 3 golpecitos al abanico, pues deseaba hablar con el rey de Dur sobre la visita de su hermana. Esa noche, tras una larga partida de ajedrez, Sabar Khan se acostó en su cama. El vidrio molido y envenenado penetró en su piel, provocándole un extraño malestar. Cuando el joven rey regresó a Dur por la mañana, se encontraba peor. Sus consejeros enviaron a buscar a todos los médicos y sabios del reino de Dur, pero ninguno sabía cuál era la causa de su enfermedad. Empeoraba cada día, su fiebre aumentaba y el dolor era cada vez más insoportable. Muchos temían por su muerte. Lejos de allí, la princesa Imani y el viejo fakir se preguntaban qué le ocurría a su amigo. Por mucho que lo invocasen con el abanico, no acudía a su llamada. «Iré a Dur a ver qué sucede», dijo la princesa al fakir. «Quizás necesita nuestra ayuda». Imani se vistió con ropas de fakir para que el viaje no resultase peligroso, pues nadie intentaría robar a quien nada tiene. Estuvo caminando durante 2 días, hasta que la segunda noche sintió que debía dormir un poco y se echó bajo la copa de un árbol. A pesar de lo cansada que estaba, no podía conciliar el sueño, pues Sabarkán ocupaba todos sus pensamientos. De pronto oyó a 2 monos que, subidos a un árbol, hablaban entre sí.
«El rey de Dur se está muriendo. Kupti, la princesa de un reino lejano, vertió vidrio molido envenenado entre las sábanas de su cama».
«¿Estás seguro?», preguntó el otro mono.
«Me lo han dicho los pájaros», respondió el primero. «Ellos lo saben bien, pues lo ven todo y están por todas partes».
«¡Qué lástima!», intervino el otro mono.
«El rey de Dur es un buen rey. Podría curarse con las bayas de este árbol empapadas en agua caliente. En 3 días estaría recuperado».
Y Mani oyó todo lo que los monos dijeron. Y aunque al despertarse no supo si había sido un sueño o no, por si acaso cogió todas las bayas que pudo y siguió su camino, esta vez sin detenerse hasta que llegó a la ciudad de Dur. Allí se dirigió al mercado y comenzó a recorrer las calles, abriéndose paso entre los puestos de los comerciantes.
«¡Medicina en venta!», gritaba. «¿Algún enfermo necesita mi medicina? Cura fiebres y envenenamientos».
La princesa logró llamar la atención de un hombre que se acercó a ella creyendo que era un joven fakir. «Acompáñame al palacio», le dijo. «Conozco a un hombre muy enfermo que necesita ser curado». Sin embargo, no fue fácil para Imani acceder al rey, pues todos los doctores y sabios que lo habían tratado hasta ese momento vestían lujosos ropajes e iban acompañados de varios sirvientes. Pero ella no desistió. Insistió tanto que finalmente le dieron una oportunidad. «Solo necesito una estancia para mí y una olla para calentar agua». Los consejeros del rey se sorprendieron de que pidiese tan poco, pues los otros doctores habían solicitado cosas de lo más estrafalarias, pero hicieron lo que les pedía. En cuanto se calentó el agua, Imani empapó las bayas y pidió a los sirvientes que bañaran al rey con esa mezcla. Así lo hicieron y ese mismo día el rey pudo por fin dormir sin sentir que la piel le abrasaba. Al día siguiente, Imani volvió a calentar agua y a empapar en ella las bayas. Pidió a los sirvientes que humedecieran con ellas los labios del rey. Así lo hicieron y poco después el rey tenía hambre y sed. El tercer día, Imani pidió a los sirvientes que envolvieran los pies del rey con las bayas empapadas. Así lo hicieron y poco después el rey se levantó y pudo caminar. Tan solo sentía la debilidad de haber estado tanto tiempo en la cama. El cuarto día, Imani decidió marcharse, pues el rey ya estaba totalmente recuperado. Pero Sabarkán quiso conocer al eminente doctor que le había salvado la vida. Los consejeros le dijeron que había sido un joven fakir, y el rey insistió en que quería agradecerle que le hubiera curado. Cuando Imani, aún vestida como un fakir, se presentó ante él, Sabarkán le ofreció grandes sumas de dinero como muestra de agradecimiento. Pero Imani no deseaba riquezas. «Insisto», dijo el rey. Sería una ofensa para mí que mi Salvador rechazara mis presentes.
En ese caso, me basta con el sello real que lleváis en el dedo y vuestro pañuelo,
contestó Imani, fingiendo voz varonil.
Poseo objetos de más valor, le dijo el rey, pero si solo deseáis esto, tened.
El rey sacó el pañuelo que guardaba en el interior de su capa y se lo dio. Luego se quitó el sello real y después de dárselo, se despidió del joven fakir sin haber reconocido a la princesa Imani. Pasó el tiempo y el rey se recuperó completamente. Y la vida de Imani y el fakir volvió a ser como antes. Un día, Imani invocó a Sabarkán con el abanico y éste se presentó de inmediato. Había pasado tanto tiempo y habían ocurrido tantas cosas que estuvieron hablando toda la noche. Al despuntar el alba, el rey les habló del joven fakir que le había curado y de lo agradecido que le estaba, aunque solo le había podido regalar su sello real y su pañuelo. Entonces Imani sonrió y sacó del interior de su traje los dos preciados objetos.
¿Es esto lo que te pidió tu Salvador? Preguntó ella con una gran sonrisa.
Sabarkán miró a los ojos a Imani y entendió que en realidad ella había sido el joven fakir.
Creo que no fueron las bayas las que me curaron, respondió él, sino estar cerca de ti, Imani.
Sabarkán estaba enamorado de Imani desde el primer día. Le pidió que fuera la reina de su país, al que no regresaría si no era con ella. La princesa Imani también estaba enamorada de él, así que acudió al palacio para comunicar al rey que había decidido casarse.
Sé que no hay hombre en la tierra más feliz que tu futuro esposo, le contestó el rey, como sé que no hay hombre en la tierra más orgulloso de su hija que yo, querida Imani.
Al escuchar estas palabras, Kupti se rindió ante la evidencia. Su hermana no solo había conseguido labrarse su propia fortuna, sino que había encontrado el amor verdadero. Arrepentida, se acercó a Imani para decirle estas palabras.
Perdóname, querida hermana.
Envidié tu valor sin darme cuenta que yo también lo tenía. A partir de ahora decidiré por mí misma, sin que el miedo me nuble la valentía.
Este cuento nos viene de los cuentos que nunca nos contaron, por Miriam Sayalero.
Reinas guerreras, mujeres que salvan a sus maridos, damiselas que se rescatan solas y muchachas sabias que resuelven acertijos. ¿Dónde estaban escondidas? Esta recopilación de cuentos populares de todo el mundo nos descubre a las heroínas que estábamos buscando. Es el momento de cambiar de cuento.
Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.